nuestra psicóloga de guardia, con Pilar Muñoz.
Bueno, y ya les comentábamos unos segundillos al final del boletín informativo, que por supuesto hoy teníamos a nuestra psicóloga de guardia, y en fin, esto siempre le da una carga de serenidad, de sosiego, de tranquilidad al programa, que francamente se agradece después del boletín. Ya está con nosotros doña Pilar. Muy buenas noches, doña Pilar. Continuamos hoy con lo que empezamos la semana pasada, imagino.
Efectivamente, muy buenas noches, don César, y a nuestros amigos y seguidores. Efectivamente, seguimos con el tema, como no podía ser de otra manera, porque lo dejamos inconcluso, del SAP, que es el síndrome de alienación parental, y nos quedamos ahí en el diagnóstico. Primero, permítame que agradezca los seguidores y el sentimiento de agradecimiento que tenían hacia nosotros, porque el tema les ha gustado por la utilidad, no por lo erudito del contenido, porque esto está más que estudiado e investigado. Otra cosa es que está poco difundido porque no interesa, pero hay mucha literatura y mucha ciencia al respecto y muchas tesis doctorales, pero no interesa, como acabo de apuntar, por motivos sociopolíticos. Pero me consta que hay seguidores que les ha parecido interesante, probablemente porque estén viviéndolo o con alguien cercano que esté padeciendo el SAP, ¿no? Y luego, esta semana, si me permite, para ver la realidad más descarnada, he tenido un caso clínico que evidentemente se dice el pecado, pero no el pecador, y me ha parecido curioso respecto a la ideología de género y al maltrato, ¿eh?, que es una variante de lo que estamos hablando. Y es que me vino una mujer de mediana edad que estaba siendo maltratada por su pareja mujer. Pero un maltrato, sí, un maltrato además de físico, psíquico y de largo recorrido.
Bueno, Entonces, es uno de esos fenómenos que se quiere ocultar, pero que claro, al final es que se da.
Claro, porque en lugar de llamar violencia familiar, pues han querido tildar de violencia de género, y ahora me lo explico, después de este caso. Entonces la mujer, pues con gran pesar y desde luego con los efectos secundarios de un maltrato, estas características, yo le apunté, ¿por qué no llamas al teléfono de mujer maltratada? Y dice, hombre, si estoy aquí es porque ya he llamado. Bueno, entonces, y literalmente le dijeron, no te podemos atender ni ofrecer ayuda porque no es el perfil de mujer maltratada con el que trabajamos.
Claro, es verdad.
Entonces, le desviaron a, o bien llegas a un acuerdo con tu pareja o buscas ayudas privadas, y por eso buscó la ayuda terapéutica, pero de un gabinete privado, con el costo que ello supone, ¿no? Pero me quedé perpleja porque esta mujer, que además me consta que es una votante de izquierdas, se sentía profundamente engañada y desamparada, y me permití decir, pero hombre, ¿de verdad que contabas con esa ayuda? Porque, claro, se está viendo que son observatorios, altavoces, movimientos, pero con una única dirección, que es la destrucción de lo tradicionalmente establecido como pareja. Todo lo demás no importa, porque además serían estadísticas que refutarían su tesis de que el maltrato solamente se da dentro del seno del hombre y la mujer. Y no es así. Entonces, claro, si empiezan a aparecer maltratos de parejas homosexuales, pues les rompe las estadísticas. Y tendrían que salir a las tribunas públicas, entre ellas a las facultades de psicología y sociología, desmintiendo todo lo que llevan años mintiendo descaradamente. Bueno, dicho lo cual, quiero empezar con dos reflexiones para enmarcar el tema del síndrome del SAP, el síndrome de alienación parental. Y la primera dice, cuando borras al padre o a la madre, realmente borras la identidad del hijo. ¿Qué pretendes?
Claro.
Y efectivamente hay una pretensión. Y luego la segunda es, para estar mañana en el recuerdo de tus hijos, debes estar presente en sus vidas hoy. Entonces, habrá generaciones que por unas cuestiones de bonanza política y social, muy al hilo de las circunstancias que en su momento tuvieron éxito, van a caminar cojos, van a ser huérfanos de padres vivos. Y eso nos lo echarán en cara, nos dirán, ¿qué hicisteis con nosotros, ¿no? Bueno, pues para que al menos nosotros en nuestro pequeño espacio podamos contribuir a que esto no se dé. Y ya nos metemos al corpus teórico del SAP, la segunda parte, ¿no? Vamos a recordar y ampliar la definición del SAP, ya más actualizada, porque vimos que el primer término lo había investigado Richard Gardner, que hay muchos detractores, normalmente los de los lobbies LGTBI, los políticos o las ideologías de izquierdas no están de acuerdo, a pesar de que Richard Gardner tuvo escándalos de ser un pedófilo, ojo. Pero como neuropsicólogo, pues la verdad es que sí que descubrió que existía el síndrome de alienación parental. Y ¿cómo definió el término? Pues es un trastorno. ¿Qué es un trastorno? Un conjunto de síntomas. Dice, hombre, pero este señor a lo mejor se equivocó porque esos síntomas que estaba definiendo pueden ser producto de una separación. No. Porque eran síntomas que concurrían de una manera concreta y ante esa situación muy definida. Y los defensores de la existencia del SAP como trastorno, como conjunto de síntomas, exponen, y a mí me parece brillante, lo mismo que el SIDA en su momento no existía como término, y era un conjunto de síntomas que eran muy propios, pero que como todavía no había aparecido ese conjunto sintomático, pues no se sabía. Entonces lo llamaban de muchas formas, ¿no? Que si una gripe, no sé qué, que si, bueno, hasta que descubrieron que era el SIDA. Y ahora nadie pone en duda de que existe un conjunto de síntomas, incluida una analítica, que nos dice que existe el SIDA. Y nadie se atrevería a decir hoy en día que no existe el SIDA y que es un invento. Bueno, pues el SAP es exactamente lo mismo. No es por el acontecer de un divorcio, sino es por el acontecer de un divorcio en el cual un progenitor, uno, de una manera voluntaria y consciente, empieza a transformar la conciencia de sus hijos mediante todo tipo de estrategias y de técnicas. ¿Cuál es el fin? Pues el fin es impedir, obstaculizar o destruir los vínculos de los hijos con el padre alejado, cuando en realidad esos vínculos, si no se manipulan, si no tienen injerencia malévola, normalmente se mantienen. Porque es así, es decir, después de una separación, si no existe el SAP, pues los hijos deben mantener el contacto con el padre alejado, ¿no? Pero en la universidad, la Facultad de Psicología de Granada, más en concreto, diseñaron, afinaron más y hicieron unos subtipos. En concreto fueron tres investigadores, que fueron Cantón, Cortés y Justicia Díaz, en el estudio del año 2000. Y resumieron distintos tipos de situaciones de interferencia en relación al régimen de visitas, porque el SAP normalmente, ya lo dijimos en el programa anterior, que cobraba sentido cuando se separaban y había temas de litigio, de separación de bienes, de cuestiones económicas, y una de las estrategias era impedir el régimen de visitas. Entonces, sí, estos tres granadinos hicieron tres subtipos. El último ya lo apuntamos la semana pasada y lo vuelvo a insistir, y me da igual la ideología de género, pero si lo han registrado es porque hay un número estadístico con su media, su moda, su varianza y su covarianza que se da. El primero es interferencia grave, el segundo síndrome de alienación parental y el tercero síndrome de la madre maliciosa. Hay otro que es el síndrome de la madre usurpadora. El síndrome de la madre maliciosa, ahora veremos, todos estos se dan tras la separación. ¿Qué es la interferencia grave? La interferencia grave es más explícita, es más reactiva y es más puntual y se puede observar. ¿Por qué? Porque es una postura del padre o la madre alienadora no sistemática y que lo que hace es negar, se niega la práctica de las visitas, sobre todo es por algo puntual como el impago de la manutención. Mientras no me pagues o no me pagues lo que yo quiero, no ves a tus hijos. eso es una interferencia grave. Pero puede no ser un SAP, porque en el momento que el otro o la otra regula sus pagos, se vuelven a restablecer las visitas. Mientras que el SAP consiste en una intención expresa de un progenitor de modo estable para que el hijo se enfrente de modo injustificado y elija, según el niño con una conciencia que no tiene, el alejarse del padre. Luego entonces el SAP es mucho más silente y más procesual, mientras que la interferencia grave es más explícita y más puntual, y que en el momento que se resuelve, es triste decir, pero en el momento que se resuelve por dinero o por objetos, se vuelve a restablecer la relación con el padre alejado. Y el síndrome de la madre maliciosa, lo siento muchísimo, insisto, por las personas de ideología de género, consiste en el intento de la madre, o sea, aquí no hablo de padre-madre, de la madre, de castigar a su exmarido. ¿Y castigarlo por qué? ¿Porque ha sido un abusador? No. El síndrome de la madre maliciosa es que castiga al varón sin una justificación. Y lo que hace es interferir en el régimen de visitas y en el acceso del padre a los niños. Y además lo hace con un patrón estable de actos maliciosos contra el exmarido. Y todo ello, todo este desborde de maldad, lo hace sin que se justifique por un trastorno mental. Cuidado. Aunque las madres maliciosas sí es verdad que presentan un cierto patronaje de estructuras de personalidad. Luego lo veremos. Pero esto, aunque parezca recurrente, es que es muy sutil a la hora de hacer un informe pericial. ¿Por qué? Porque si la madre tiene de base un trastorno mental, nos tenemos que apoyar primero en el trastorno mental y luego decir, bueno, ha devenido esta situación. Pero el síndrome del SAP, de madre maliciosa, es que no existe una justificación de trastorno mental, de lo que buscan los jueces, de está enajenada, está alterada, como la madre del niño del rollo, ¿no? Que tenía una esquizofrenia y que bueno, pues estaban ahí los jueces a ver si seguían con los padres de acogida o le devolvían al niño a la madre, ¿no? Pues no hay ningún, en el caso de madre maliciosa, no existe un trastorno mental que lo justifique, ¿no? Y después, esto es interesante desde el punto de vista más filosófico, pero es en la línea psicótica si estuviéramos analizando desde el punto de vista psicológico, pero vamos a ello. Y es que la madre maliciosa hace esa programación, ese lavado de cerebro para que los hijos asuman los presupuestos, las ideas y las actitudes de la madre alienadora. Entonces, lo que ocurre es la idea hegeliana de que la conciencia de una persona puede experimentarse y conformarse separada de la realidad a la que pertenece. Es decir, que tú puedes elaborar un mapa conceptual de ideas sin que coincida con la realidad, desde el punto de vista filosófico, pero desde el punto de vista psicológico, eso se llama psicosis, porque alteras, es decir, tomas conciencia de algo que no es de la realidad, ¿no? Entonces, el hijo se reviste de una de la personalidad que cree que es propia, pero que es el resultado de una injerencia del meter, como si abriera el cerebro del hijo la madre y metiese todas las ideas y las actitudes que ella ha podido vivir o no con el padre y se las mete, se las tatúa en el fondo de su alma y de su mente al crío. Entonces, en el self, el self en psiquiatría y psicología es la estructura más profunda, por no llamarlo alma, porque en psicología es una ciencia, entonces esto no se contempla, este término, pero lo más cercano al alma es el self, ¿no? Entonces, en el self del niño, claro, como eso no se puede averiguar con un test de modo inmediato que pasan en los servicios psicosociales, pues nada, lo dan porque no pasa nada. Pero ¿qué ocurre realmente en el self del niño? Pues ocurre un fuerte sentimiento de desgarramiento y de desunión y una sensación profunda de soledad, de alejamiento, de enajenación y de desposesión de uno de los grandes pilares de su vida, que es el padre. Entonces, esto en los servicios psicosociales, sobre todo cuando se da la variante de la madre maliciosa, no lo descubren o no lo quieren descubrir. Pero esto ya es por consecuencias sociopolíticas, pero no por evidencias. Si lo estoy diciendo yo, yo no he tenido la varita mágica ni soy el oráculo de Delfos, es porque está la literatura psicológica al respecto. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las causas que llevan a la madre maliciosa, ahí ya volvemos otra vez a retomar, o al padre malicioso, para elaborar un SAP. Y se tienen que dar, para el SAP se tienen que dar dos fases muy diferenciadas. En cualquier divorcio existe el divorcio legal, que no es lo mismo que el divorcio psicológico, ni muchísimo menos. Claro. Entonces, cuando una pareja decide separarse, hace ya tiempo que ya están en el divorcio psicológico, porque han empezado a divorciarse psicológicamente años a, meses a, o días o semanas a, ¿no? Entonces, ¿ahí ya qué ocurre en ese divorcio? Pues que los cónyuges empiezan a percibir su vida de modo aislada, es decir, su visión de sí mismo ya es independiente. Y esta visión, este divorcio psicológico, es un proceso sano y natural, ya que decides, bueno, pues por las razones que normalmente conflictivas y de mucho desgaste y dolor, pues mira, yo ya es que me veo mejor solo que mal acompañado. Yo te quise mucho, bueno, pues las relaciones pues pueden terminar, pues ya está, pues se termina. Ahora, es un proceso sano, es decir, es que me veo ya de modo independiente. ¿Por qué es un proceso sano y natural? Porque permite a los dos sujetos, a los dos, asumir la nueva realidad. Entonces, en estas circunstancias, cuando ya se ha producido el divorcio psicológico, el divorcio legal lo que hace es venir a refrendar el divorcio psicológico sin más problemas añadidos. Pero, ¿qué ocurre? Que en algunas parejas parece que el divorcio psicológico no se da en alguna de las partes y se quedan enganchados.
Sí.
Es decir,
cierto. Sí.
Claro, porque ¿qué ocurre? Que, bueno, pues oficialmente sí se han separado, pero la personalidad, la emotividad, la inmadurez, el propio decurso biográfico de uno de ellos, pues es que sí de facto, pero es que no, es que no. Entonces se prolonga el desacuerdo, ¿cómo? A través de los hijos. ¿Por qué? Porque son elementos permanentes con ese otro tú que está segregado. Y que es que el cónyuge que se queda enganchado es como que es parte de su yo, aunque sea un yo maligno. No es que tú no te puedes ir porque eres mío o eres mía. Oye, mira, esto tú tendrás que cortar y romper porque el divorcio real, el legal ya está. El divorcio psicológico a lo mejor lo tendrás tú que terminar. Pero cuando no se da, lo que hacen es coger a los hijos. Entonces, en esta situación de divorcio legal, pero no divorcio psicológico, no hay una resolución de la crisis matrimonial, ni muchísimo menos, sino solamente hay un cambio de escenario, con nuevas reglas y además con profesionales que nos meten a los servicios psicosociales, a los gabinetes privados, a los médicos, nos meten en el tablero de la batalla. Cuando se da esta situación enquistada, los hijos se ven abocados a tomar partido, y es lo que decíamos el otro día, que era el conflicto de lealtades, ¿no? Y el proceso de sufrimiento del conflicto puede quedar en algo puntual, tal vez unos meses, mientras dura todo el proceso legal, y en otras ocasiones puede durar toda la vida, incluido el hijo que se emancipa, que tiene su autonomía y que con un poco de suerte se entera que se ha muerto su padre y a lo mejor va a la misa del funeral en el último banco de atrás, a lo mejor, porque conozco casos que ni siquiera eso. Es decir, que este conflicto de lealtades puede ser puntual, como hemos dicho, que sería la interferencia grave, o puede ser mantenido en el tiempo, ¿no? Además, hay situaciones, cualquier oportunidad para un SAP es un momento para entrar a la carga. ¿Qué frases son típicas de estas mentes que intentan alejar al hijo de los padres? Típicas, las he recogido sacadas de los expedientes. Otro día que tu padre llega tarde, supongo que ya te estás dando cuenta de que no le importas nada, ¿no? Vamos, no lo digo yo, tú abre los ojos, hijo, tú verás. Otra, parece que desde que está con ese hombre, tú no cuentas nada como hijo, como hija. Vamos, que quiere más a los hijos de la pareja o a sus sobrinos. ¿No te has dado cuenta que siempre en los regalos de Reyes les hacía mejores regalos a sus sobrinos que a ti? A ver si abre los ojos, no es que mamá te lo esté diciendo, o papá. Abre los ojos, hijo. Entonces, en la última fase del proceso de adoctrinamiento, los hijos son ya la infantería de la batalla contra el padre alejado. Ya no hace falta que esté la mano que mece la cuna, ya no hace falta, porque la alienación ha cumplido su objetivo. Es decir, los niños ya están programados, son ellos mismos los que actúan de modo automático, con un argumento prestado, con un escenario prestado, con un pasado prestado, pero son ellos los que deciden, no, no, papá, he tenido jóvenes de 20 y de 25 años, oye, pero hombre, pero cómo no, que no, no, que no, que yo a mi padre no le puedo ni ver porque yo recuerdo muchas cosas, oye, pero cómo vas a recordar esto si me dices que tenías 2 años, pues sí, porque tengo una memoria muy buena, bueno, vale, pues estupendo, ¿no?
Ahora una memoria muy buena de lo que le ha contado su mamá, claro.
Exacto, exacto, entonces... Pero cuando el profesional pone el énfasis en la contradicción, lo que hacen es cambiar de profesional y entrar a pertenecer a los odiados dentro del saco del padre. A lo mejor ni conoces qué es lo que ocurre normalmente, no conoces a la otra persona, pero es tan evidente esa programación que tiene el joven que le intentas poner un poco de justicia para equilibrar su psique, eso que hemos dicho del self, pero están impermeables, es decir, el lavado de cerebro es superior, ahora lo veremos, al de una secta. O sea, no hay más criterio que la autoridad del padre alienador, ¿no? Bueno, ahora sí que quiero que nos detengamos porque pueden decir nuestros oyentes, bueno, ¿y qué diferencia hay? Porque hay niños que odian a sus padres o a sus madres por haber sido abusadores. Cierto, pero entonces no es un SAP, es otra cosa. Es una alienación parental sin el síndrome, producido por un abuso sexual o por un abuso negligencia atencional, padres, pues de estos padres a lo mejor que les quitan la guarda y custodia porque se van al bingo y dejan a los niños a 40 grados con el coche y sin atender, pues de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a ver las diferencias. Primero, el rechazo que un hijo expresa hacia uno de los padres motivado por haber sido víctima de abusos o agresiones sexuales no debe ser etiquetado como SAP. Eso es lo primero, porque el abuso parental, el abuso sexual, no implica las campañas de injustificadas, de insultos y de descrédito de uno de los progenitores. Es decir, que cuando el padre que denuncia el abuso del otro progenitor tiene una justificación y el hijo que dice no quiero a mi padre tiene una justificación, porque no está haciendo ninguna injerencia el otro padre, sino que le está acompañando para que los servicios, las autoridades competentes, les ayuden a ambos, al padre que está denunciando y al hijo que está apoyando esa denuncia, aunque sea menor. Ahora veremos que cuando se hacen las entrevistas con este tipo de niños y con este tipo de progenitores, cambia completamente. Porque unos quieren ayuda y otros no quieren ayuda, ¿no? Después, el abuso sexual, normalmente el abuso sexual o el abuso de negligencia, de cuidados, normalmente se ha dado antes de la separación. De hecho, es la causa de la separación. ¿Se está entendiendo las diferencias?
Sí, sí, perfectamente.
Porque el SAP aparece precisamente en el proceso de litigio y disputas judiciales, no antes. Mientras que el rechazo, la alienación parental, sin la S, como rechazo del hijo a ese progenitor, es por un abuso, es por una causa. Probablemente sea una desviación de la conducta del padre, sea un trastorno mental, pero lo cierto es que ha habido un abuso y que el hijo rechaza al padre. Y además normalmente lo cuentan, ¿cómo son los niños? ¿No? Lo cuentan como más dulcificado, porque en el fondo de su self siguen queriendo al padre. Y después, los padres alienadores los del SAP son poco o nada cooperativos con los profesionales. Poco o nada. Es decir, que los padres o las madres que hacen o gestionan el SAP, lo que hacen es entorpecer al profesional encargado para ayudar a resolver legalmente y que el niño esté en mejores condiciones. En el SAP es todo lo contrario. Y ahora vamos a ir desgranando porque merece la pena que la gente lo tenga claro. Y esto en los juzgados, cuando se trata de madres alienadoras y está tipificado, no lo quieren tener en cuenta. Las diferencias entre SAP y abuso o negligencia. El abuso. El hijo recuerda lo ocurrido sin ninguna ayuda externa. Es decir, se lo preguntas mañana, pasado, de una manera, de otra, con dibujos, y el niño te dice, papá bebía mucho y me pegaba con el cinturón. Al día siguiente se lo preguntas y puede decir, el cinturón de papá me hacía daño. Pero te va a decir siempre lo mismo y tú le dices, ah, ya, estabas en el campo, no, que estaba siempre en mi habitación y venía papá. Siempre es el mismo discurso. Tú le intentas poner en diferentes situaciones a ver si hay una mentira, una fabulación o hay un SAP. Ahora vamos a ver la diferencia con el SAP. Y es que el hijo programado, ya estamos con la primera, es que el lenguaje es tan importante para meterse en estas cuestiones, porque el primero es el hijo abusado. Aquí es el hijo programado, no ha vivido lo que su progenitor denuncia. Necesita recordar. Por eso los padres alienadores no quieren que se les separe de los niños. Yo no me separo de mi hijo, ¿eh? Porque el niño ha pasado mucho y no se fía de ningún adulto. Oiga, que soy psicóloga, me da igual lo que usted sea. Vamos, le pongo una denuncia si no me deja estar aquí con mi niño. Faltaría más. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Cuéntame, cariño, ¿qué te ha pasado? Mira a la mamá o al papá. Si en el momento que el niño empieza a contar, mira a los padres, a la madre o al padre, ojo, bueno, cuéntalo tú solito, cuéntalo. Bueno, pues entonces cállese, señora, pero cuéntale aquel día que me dijo papá, no sé, mamá, sí, me lo dijiste el otro día que lo ibas a contar a Pilar, o sea, ves que es una diferencia enorme en el relato. Siguiente cuestión, los datos que aportan los niños abusados son creíbles, tanto en cantidad como en calidad de detalles, no son inventados, ni pueden ser edulcorados, pero no inventados. Te dice exactamente cómo era la correa del padre, te dice exactamente el olor que tenía el padre a alcohol, te dicen muchos detalles. Los niños programados, los datos que aportan son débiles, son carentes de detalles, e incluso contradictorios entre los hermanos. Dice, bueno, pues muy bien, la madre te ha dicho, pegaba a los tres. Bueno, pues oye, papá no tenía, que tenía pues un cinturón que era una hebilla, y el otro dice, no recuerdo, yo creo que no tenía cinturón. Bueno, pues cuando hay un maltrato de verdad, todo lo que son los objetos de agresión los recuerdan los niños con una nitidez, hasta cómo iba su padre vestido y cómo olía la casa en ese momento. Porque se queda impregnado, porque el cerebro límbico y la pituitaria están al lado. O sea, lo reconocen con una cantidad de detalles y en el dibujo salen todos. Siguiente, los conocimientos sexuales del niño abusado son inapropiados para su edad. El niño te habla de felaciones, te habla de eyaculaciones, te habla incluso del sabor del semen. Te habla de erecciones. El niño que es programado no tiene conocimientos sexuales de carácter físico. Es lo que ha dicho su madre. Porque papá era un sádico. Ay, ¿qué es eso? No sé, lo dice mamá. El otro te está diciendo lo que ha hecho su padre. Te está relatando lo que ha hecho su padre con él, con sus hermanos, lo está viendo o de otras maneras, ¿no? O con la criada, que hay algunos que también te lo cuentan, ¿no? Siguiente, suelen aparecer en los niños abusados indicadores sexuales tempranos y o de desviación de la conducta. Son niños con conductas muy sexualizadas, juegan a masturbarse de manera excesiva y de modo muy temprano, tienen juegos sexuales con los iguales, intentan hacer felaciones. Eso es producto de un abuso que el niño todavía no ha sabido verbalizar. En el niño programado no aparecen indicadores sexuales. Preguntas al niño y su padre era buenísimo, le llevaba a comer palomitas, le llevaba al cine y a los karts. Y justo cuando se separan, el padre es un monstruo sexual que ha tenido unas agresiones que el niño, claro, no recuerda porque son escenarios prestados. Después, en el niño abusado suele haber indicadores físicos como infecciones, eczemas, pruritos, dilataciones, como resultado del abuso. En el niño programado no existen evidencias físicas que correlacionen con un abuso. Las madres hay algunas veces que se empeñan, mira, enséñale ese arañazo en el brazo que te hizo tu padre cuando quería agarrarte. Bueno, eso puede ser del padre, de la madre, o del recreo, o de la barandilla, o de la bici, de los patines, que es muy diferente a los indicadores sexuales de un niño abusado. Después, los niños abusados suelen presentar trastornos funcionales concomitantes con el abuso, como pueden ser niños que no duermen desde que aparece el trauma, o tienen eneuresis o encopresis, que es piso caca en la cama. Trastornos de la conducta alimentaria, no comen bien, son muy intolerantes a la alimentación. En los niños programados no suelen acompañarse de trastornos funcionales en la situación de lavado de cerebro. Luego pueden devenir como consecuencia, pero de modo a corto plazo, que es lo que quieren demostrar los padres alienadores, no existe. Es después. En los niños abusados ya viene de esas disfunciones, vienen de antaño. Otra característica. Los niños abusados suelen presentar, y doy fe de ello porque fui maestra años, suelen presentar retraso escolar, pero ya desde primaria y desde infantil. Dificultades en la atención, en la concentración. Pueden parecer incluso borderlines cognitivamente. Dices, este niño, muchos pueden pasar por hiperactivos, pueden pasar por TAP, trastornos del aprendizaje procedimental, y lo que hay que investigar de fondo, si el cole te deja y los asuntos sociales te dejan, es que hay un abuso detrás. Mientras que los niños programados no suelen presentar retraso evolutivo consecuente a la denuncia, pueden después tener fracaso escolar, después, pero hasta ese momento el niño va bien con las notas. Incluso después del divorcio suelen bajar un poquito, pero ningún problema. Cuando está el SAP sí que aparece el fracaso escolar, pero en los niños abusados ya viene de fondo. Otra característica, suelen presentarse alteraciones en el patrón de interacción del sujeto abusado, con aislamiento social, con consumo de alcohol, de drogas, de violencia injustificada. Niños que se les ve en el patio del recreo muy solos, que enseguida están pegando, que cogen una pala, un cubito y zasca, el primero que pasa sin haber mediado palabra. Esto es típico de un niño que está abusado o mal atendido. En el caso de los niños programados, el patrón conductual no se ve alterado en su entorno. Es decir, solamente aparecen los problemas de conducta cuando está con el padre, porque no quiere estar con el padre. Mientras que cuando está con la madre o en el cole, no pasa nada de esto. En el niño maltratado o abusado, suelen presentar desórdenes emocionales como sentimientos de culpa profundos, enormes. Esto es lo más difícil de levantar en estas criaturas. Depresión, baja autoestima e intentos de suicidio con cortes. Normalmente suelen ser con cortes o con medicación. En los críos programados no aparecen sentimientos de culpa o estigmatización. Solo sentimientos, lo de solo es gracioso, de odio e indiferencia hacia el padre alejado. Fíjese, don César, que en el niño abusado no hay odio hacia el padre agresor. Hay culpa, pero no odio. Siguiente criterio del niño abusado es que el menor siente vergüenza por lo que declara. Hay que sacárselo con... Pero realmente, papá, es que quería jugar al bingo, pero mi papá es bueno, pero siente vergüenza porque sabe que lo que está diciendo le deja en mal lugar a su padre, ¿no? Mientras que en la otra situación es todo lo contrario. Es decir, no sienten vergüenza y las denuncias, además es que les gusta a los padres poner las denuncias y los niños incluso visten más y son más floreados a la hora de decir sí, 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 mamá, y acuérdate de esto. O sea que son sin piedad, son muchísimo más descarnados, ¿no? Después, las denuncias por abuso son posteriores a la separación, en el caso del niño del SAP, mientras que en el caso del abuso, el progenitor se da cuenta de la destrucción y del dolor del vínculo, y es cuando él acude a denunciar. También es muy frecuente que un padre abusador presente otros trastornos, mientras que un padre alienador puede presentar perfectamente salud y equilibrio en todas las esferas de su vida. Las dos últimas diferencias es que un progenitor que acusa a su pareja de abuso a los hijos suele acusarlo también de abuso hacia sí mismo, es decir, es que nos maltrataba a ambos, a mí y a los niños, mientras que un progenitor alienador acusa solo de abuso hacia sus hijos o hacia un hijo en concreto. Como vemos, son diferencias bastante sustanciales y que no se quieren tener en cuenta en los juzgados o en los servicios psicosociales porque nos tendríamos que dar de bruces con una realidad que es concomitante con una ideología, con esta ideología de género y que, por supuesto, si es una madre la que está provocando el SAP, en modo alguno van a dar su brazo a torcer. Y les da igual que haya niños que tengan todo este sufrimiento y que, como hemos dicho, puede llegar hasta el final de la vida del padre alejado y no volver a tener ningún trato. Es bastante, bastante triste. Ahora vamos a ver lo que es una madre usurpadora.
¿Tiene usted un par de minutos? Si no puede usted absorber a la madre usurpadora, la dejamos para la semana que viene y la puede tratar de manera monográfica.
Pues voy solamente a terminar con tres características que son cortitas del progenitor alienador o alienadora. Primero, personalidad paranoide, que suelen ser personas desconfiadas, susceptibles, orgullosas, que tienen una sobrevaloración de su propio ego. ¿Cómo me haces tú a mí esto? ¿Quién te has creído? Pero tú no sabes quién soy yo, te vas a enterar. Suelen estar muy vigilantes, incluso a la vida de la pareja se la hace bastante desagradable, porque están a ver de dónde vienes, a ver a qué hueles, le registra la cartera, Es decir, que son personas bastante inflexibles y bastante defensivas y tienen una cognición muy rígida. Estos son candidatos. Después, la personalidad límite, que esto es hasta un 75% prevalente en mujeres y es, por definición, una estructura de inestabilidad terrible. Es decir, tienen una pobre autoimagen, tienen rota la afectividad, tienen una impulsividad enorme y evitan por todos los medios estar solos o sentirse abandonados. Con lo cual, que he perdido a mi prolongación del yo, que es la pareja, me quedo con el hijo. Y esto es hasta el 75% en mujeres, digo. Y este otro que voy a decir es más prevalente en hombres, aunque también sea en mujeres. Es el trastorno antisocial o el trastorno psicopático. Y es que desprecian y violan los derechos de los demás, incluidos el del hijo, que es mero objeto. Y normalmente suelen vivir con el engaño, la manipulación, muestran una escasa empatía. Es decir, que son compatibles, pues, por supuesto, con una programación y un lavado de cerebro, ¿no? Y por último, acabo con una frase de Chesterton que dice: quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen. Y el próximo día sí que tengo que continuar con hasta dónde son capaces de mostrarse los padres alejados, la madre usurpadora y otras características como la diferencia entre el SAP y el síndrome de ansiedad por separación.
Muy bien, pues me parece muy bien. Bueno, yo le he escogido hoy un tema que usted va a entender perfectamente porque he escogido el tema. que es la banda sonora, era un fragmento de un concierto para mandolina de Vivaldi, pero estaba muy bien como banda sonora. Es la banda sonora de una película que el año que viene hará los 40 años, que en su día fue una película de enorme éxito, fue el lanzamiento de Meryl Streep, pero también significó un Oscar para Dustin Hoffman, sí. Y que es una película que no se podría hacer ahora porque es Kramer contra Kramer.
Efectivamente.
Y es aquella película en que se producía un divorcio y sí. Dustin Hoffman, que era el padre, peleaba por poder tener al hijo con él, y había una escena conmovedora al final de la película en la que Dustin Hoffman decía que por qué un padre no podía ser tan buena madre como una madre, ¿no?
Exacto,
no podía ser tan buen padre como una madre. Bueno, esta película hoy en día no se podría hacer, y si la rodaran, al director lo crucificarían, al actor le pegarían en la calle y no volvería a trabajar, en fin, cualquiera de estas cosas, ¿no?
Y además comprendí no por un parón, sino por una mujer que era la vecina.
Exacto.
Que daba testimonio.
Exacto, lo cual quiere decir que realmente las cosas pueden empeorar. Es decir,
sí, ya lo creo.
Kramer contra Kramer era una película que era de comprensión de esas situaciones y era conmovedora y era muy buena película. Yo no recuerdo sinceramente nadie que no le gustara Kramer contra Kramer en su día. Realmente. O sea, todo el mundo salía emocionado, mujeres y hombres, de ver la película. Bueno, gracias a la ideología de género, esto es absolutamente impensable hoy en día.
Efectivamente. Maravillosa película.
Es una gran película, por supuesto no se ha vuelto a emitir en televisión ni cosa que se le parezca, porque a ver quién se atreve a hacer una cosa así, pero era verdaderamente una gran película y una película además muy, muy conmovedora. O sea, esa es la realidad, con una enorme sensibilidad, y que lamentablemente quizá lo que tiene más triste es que es una película que ya no se podría hacer. O sea, es una de esas películas que sabes que hoy sería absolutamente imposible y que desde luego, vamos, que se olviden los que piensen que hoy se podría hacer algo parecido porque vamos, ni por aproximación.
No, porque ahí el padre es una figura de equilibrio que queda bien. No es que quede bien, es que hace lo que tiene que hacer como rol de padre, y eso hoy en día todos los lobbies y la ideología de género no lo permitirían, porque la única que lo hace bien es la mujer.
Por definición.
Claro.
O sea, no, es verdad. Y por cierto, insisto, o sea, era una muy buena película y era muy buena película porque efectivamente lo que contaba era muy real, era muy sensible en cuanto al tratamiento que tenía, o sea, que era realmente una muy buena película, o sea, imposible pensar en verla en estos momentos en que además cada vez es más espantoso el cine. Yo cada vez que veo las películas del Oscar me quedo más horrorizado. O sea, es algo, el cine cada vez es peor y es muy triste que sea así. Los que
dicen que es lo que demanda el público, yo creo que el público no demanda, sino que ellos generan y luego ya adoctrinan la demanda del público.
Sí,
pero el público no puede demandar esto.
No, y además se da la circunstancia de que finalmente vamos a ver, las películas al final fracasan y fracasan porque a la gente no les gusta, es decir, son horribles y tú le puedes dar el Oscar, pero si la película es horrible, pues te da lo mismo porque es horrible. Es decir, no tiene la cosa, no tiene más vuelta de hoja, pero es así y es una pena porque efectivamente ya no solamente es que las películas sean malas, es que además hay películas que de hecho ya es imposible que esas películas se puedan rodar. Y además las que se rodaron en su día no se reestrenan o no aparecen en la televisión porque, bueno, podía ser un pésimo ejemplo, ¿no? O
sea, claro, si no sientan precedente y no vayamos a liarla, por supuesto.
No vayamos a liarla, efectivamente. Bueno, pues yo le dejo con ese tema, era un tema muy bonito el de la banda sonora, aunque estuviera tomado de Vivaldi, pero yo lo traigo sobre todo por esa magnífica película que era Kramer contra Kramer, que hoy lamentablemente sería imposible que la pudiéramos ver. Desgraciadamente es así. Desgraciadamente.
Pues un homenaje a todos los padres varones que lo están haciendo bien y que están peleando por sus hijos.
Pues que así sea. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por todo, doña Pilar.
Hasta pronto.
Y con estos compases prodigiosos de ese concierto de mandolina de Vivaldi, que constituía la banda sonora de esa película extraordinaria que les recomendamos y que se titula Kramer contra Kramer, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido un par de cosillas útiles, que se hayan entretenido, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.